La profesora de intervención educativa en problemas fundamentales de inadaptación social, Consuelo Vélez de Medrano, vamos a hablar ahora de factores de vulnerabilidad para la exclusión social, especialmente en el caso de los menores. Buenas noches, Consuelo.
Buenas noches.
Pues si le parece, como en el título de la propuesta hay varios conceptos, pero quizá hay dos que llaman la atención, vulnerabilidad y exclusión social. ¿Podemos hablar de ellos y aclararlos, profesora?
Sí, es importante tener claros estos conceptos para poder seguir hablando de cuáles son esos factores de riesgo, ¿verdad?, o de vulnerabilidad. Bueno, la exclusión social, de acuerdo a los distintos organismos que se ocupan de este importante problema, vamos a mencionar simplemente en España el Consejo Económico y Social, o a nivel europeo, pues la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y del Trabajo, lo consideran un proceso multidimensional, de alejamiento, de apartamiento de los ámbitos y procesos sociales propios de la comunidad en la que se vive, que conlleva la pérdida del control de la propia vida, de la autonomía, para conseguir aquellos recursos que son necesarios para vivir, para integrarse y participar plenamente en la sociedad. En definitiva, podríamos decir que la exclusión social es una acumulación de desventajas y, por tanto, es un concepto más amplio que el de pobreza. Hay quien puede llegar a considerarlos equivalentes. Exclusión social necesariamente no lleva la pobreza incluida, pero sí suele ser un factor bastante presente. En definitiva, es un proceso multidimensional, como decía, que se va construyendo en la biografía individual, tanto de la persona como de algunos grupos sociales, por ejemplo, algunas familias, que desemboca en una manera de relacionarse con otras personas, con el entorno vital, es decir, de relacionarse en la escuela, dentro de la propia familia, en el trabajo, en las actividades de ocio, y que finalmente esa manera de relacionarse resulta inadecuada para satisfacer las necesidades de inserción social del menor. Y por su parte, me preguntaba por el concepto de vulnerabilidad. Pues bien, este podría definirse como un estado de fragilidad para enfrentarse a los procesos de inserción social por los que todos pasamos, como decía, en los entornos habituales, ¿no? La familia, la escuela, el trabajo y la comunidad entornante. Así que cuando nos referimos a menores o familias vulnerables o en riesgo, que son los dos términos generalmente utilizados, pues estaríamos hablando de sujetos, de grupos, que tienen una alta probabilidad de resultar excluidos socialmente. Así que yo creo que el término exclusión va muy relacionado con el de no participación, con el de apartamiento. Pero vemos cómo en la definición de esos dos conceptos nucleares al tema que hoy nos ocupa, pues nos remite a dos conceptos previos, yo creo que de especial importancia, y si me permite los comento muy brevemente.
Por supuesto, porque yo creo que así nos hacemos una idea más clara. Pues vemos esos otros aspectos que de por sí también son unos conceptos muy importantes en este momento.
Sí, porque yo creo que además ponen los acentos en lo que es nuclear dentro de la exclusión y la vulnerabilidad. Son los conceptos de diferencia y desventaja. Yo creo que a nadie se nos escapa, ¿verdad? Es casi una obviedad decir que somos diferentes. Las personas, los grupos sociales, somos diferentes. Tenemos distintos rasgos personales, culturales, que nos diferencia unas personas o grupos de otros. Pero solo cuando los rasgos personales, sociales o culturales afectan negativamente a la consecución de un objetivo, es decir, que puede ser aprender, encontrar un empleo, relacionarnos con los demás, participar en la comunidad activamente, solo cuando esas diferencias afectan negativamente a nuestros objetivos vitales y a nuestro plan de vida, es cuando hablamos de desventaja. Y yo creo que en el concepto de exclusión social necesariamente tenemos que hablar de diferencias y diferencias que llevan a la desventaja. Yo creo que esto es lo que hace efectivamente más vulnerables a las personas.
Además, coincide que en el programa de esta noche hemos hablado al principio ampliamente de las diferencias, de precisamente que no somos iguales, pero tampoco somos tan diferentes. Profesora Vélez de Medrano, ¿cuáles serían los principales factores que influyen en la vulnerabilidad que, como nos decía, acaban provocando esa exclusión social?
Mira, a mi juicio es interesante que, en primer lugar, compartamos la idea en torno a las clasificaciones de factores que se hacen tradicionalmente. yo creo que en general todos hemos oído hablar de factores personales y factores ambientales o sociales de riesgo. Yo creo que efectivamente podemos hablar de factores personales o individuales, pues como aquellos que tienen su origen en alguna característica propia del sujeto, y que normalmente se identifican como cualquier tipo de discapacidad física o psicológica de naturaleza estable, permanente, no transitoria. Y se suele hablar de factores exógenos cuando nos referimos al nivel socioeconómico y educativo de la familia del menor, a la cultura de referencia, sobre todo si esta es minoritaria, pues es un factor a considerar. También lo es el fracaso escolar, indudablemente, el abandono, maltrato o abuso del menor en el seno de la familia, las toxicomanías, el desempleo. Todo eso sí que son factores muy importantes que son tradicionalmente clasificados como exógenos. Pero a mi juicio, siendo desde luego dignos de consideración los factores puramente individuales y una discapacidad severa, por ejemplo, pues pone limitaciones a la inclusión social de las personas, pues hay que decir que en materia de exclusión social el análisis no puede ni debe plantearse en estos términos, y menos cuando nos referimos a menores. Es decir, la exclusión social, como todo proceso de esta naturaleza, pues es dinámico, interactivo, dialéctico y siempre implica cuanto menos una responsabilidad de la sociedad, de las instituciones, es decir, de una responsabilidad de la familia, de la escuela, de la comunidad. Y entiendo por comunidad desde el barrio en el que se vive, las redes sociales más próximas, hasta el país o la región del mundo en la que habitamos, ¿verdad? Con nuestras políticas educativas, laborales, sociales, nuestros valores más inclusivos o más excluyentes, ¿no? Por eso, al definir la exclusión, se debe considerar una serie de aspectos que me voy a permitir recordar muy rápidamente. En primer lugar, que excluir es un proceso que se produce, la exclusión se produce por la interacción del menor con su entorno. Es un proceso interactivo, no se produce a causa del menor. Y ese proceso se produce vinculado a situaciones y condiciones personales, familiares, sociales, etcétera, que provocan vulnerabilidad. Y que además su superación o finalmente la cronificación de esas situaciones también está en función de otros factores, por ejemplo, de los factores de protección que se ponen en marcha. Así que ya podemos hablar de que es un proceso interactivo en el que juegan factores de vulnerabilidad y factores de protección que tienen la propia sociedad y el propio individuo. Luego, además, es un proceso multifactorial y acumulativo, ¿verdad? Hay muchos factores asociados, no uno, como decíamos antes, como la pobreza. No. La pobreza, es decir eso sería tanto como un determinismo social, ¿no? Es decir, la pobreza asociada a otra serie de factores rompe el equilibrio personal y familiar y lleva a los sujetos y a los grupos a la exclusión. Y luego, además, cada persona, cada familia o cada grupo, ¿verdad?, pues expresa su exclusión, da una cara de la exclusión diferente. O sea que esto es importante diferenciar.
Y además es muy importante considerarlo porque estamos hablando de menores y probablemente un menor que sufre exclusión social cuando es menor va marcado para toda la vida. Profesora, antes de profundizar en algunos de esos aspectos que nos ha comentado, quizás sería interesante, sobre todo intentando recoger una síntesis de sus investigaciones, ¿podemos hablar de un perfil común a los menores en riesgo?
Pues efectivamente podemos identificar un perfil a grandes rasgos, aunque esto siempre es difícil y espero que quienes nos escuchan pues tengan en cuenta las puntualizaciones que hemos hecho previamente, que es un fenómeno multifactorial, complejo, y que en cada grupo y persona da la cara de una manera, ¿verdad? Pues mire, salvando las diferencias lógicas entre regiones del mundo, ¿verdad? Porque no es lo mismo hablar de exclusión social en América Latina o África que aquí en Europa y en concreto en nuestro país, yo creo que hay un perfil general que suele cumplirse y que me atrevo a caracterizar en una serie de rasgos básicos. Mayoritariamente estos jóvenes proceden de familias desestructuradas con muy bajos niveles socioculturales y económicos, incluso algunas de ellas prácticas de abandono, de maltrato y de abuso a estos menores, con un historial recurrente de fracaso escolar, con indefensión aprendida para enfrentarse al mundo adulto, sin habilidades para el éxito, en definitiva, con una muy poca resistencia a la frustración, poco control de las situaciones, escasos límites. Son menores que no han tenido modelos de comportamiento adecuado, tanto en el entorno social más inmediato como en el entorno laboral, por ejemplo. Tienen, de hecho, unas preconcepciones ciertamente negativas sobre el esfuerzo y el trabajo, quizá porque lo asocian a explotación, a aburrimiento y en muchos casos porque han visto a los adultos de su entorno pues cómo con grandes esfuerzos han trabajado toda su vida y no han conseguido grandes logros en la mejora de la calidad de la misma. Y eso pues lógicamente les ha desmotivado. Chicos educados en la calle con roles sociales agresivos, un aprendizaje de la ley del más fuerte, con experiencias de consumo de alcohol y drogas o drogas. Y bueno, vemos que están aumentando en cierta medida los casos de menores pertenecientes a minorías étnicas o culturales que están en desventaja, no por sus rasgos culturales en sí, sino por la desventaja de vivir en un entorno mayoritariamente diferente. En definitiva, estamos hablando de menores a los que ofrecemos muy pocas oportunidades de disponer de modelos adaptados y estimulantes y que desarrollan bajísimos niveles de motivación y, en definitiva, aprenden a sentirse muy indefensos ante el desarrollo de su proyecto vital.
Como nos decía antes, es un proceso que se produce por la interacción del menor con su entorno y son muchos los factores y, por supuesto, estamos todos implicados, todo lo que es la comunidad educativa en la que ese menor se inscribe, se enmarca y vive. Quizás, y para concluir, podríamos hablar del concepto indefensión, sobre todo indefensión aprendida y también de algunos factores de protección, simplemente apuntar algunas ideas para dar claves para que el resto de la sociedad, por lo menos cuando veamos una situación de riesgo, pues al menos podamos actuar en consecuencia y evitar en lo posible llegar a esa exclusión social, Consuelo.
Pues la indefensión aprendida yo creo que es un concepto clave también en este tema, ¿no? Porque es una situación del sujeto, esta sí es una situación que el sujeto aprende, una situación cognitiva, emocional, en la que se encuentra ese niño, ese joven que carece de motivación porque ha perdido la confianza en su propia capacidad de obtener resultados y ya pues no tiene razones para alcanzar algo que por anticipado él piensa que no va a conseguir. Por eso no se esfuerza en alcanzar el éxito y solo aumenta las conductas tendentes a evitar el fracaso. Las conductas de evitación, que pueden ser desde la pasividad al consumo de sustancias tóxicas. Bueno, ese convencimiento sobre la supuesta incapacidad propia, es el resultado o las conclusiones de aplicar una lógica, y esto es lo que el niño aprende, a razonar de una manera a partir de las experiencias negativas que ha vivido y que generalmente no se corresponden con la capacidad real del sujeto. Estamos ante un sujeto capaz, que puede, pero que ha aprendido que por mucho que se ha esforzado, pues no ha conseguido sus objetivos. Probablemente porque no contaba con las claves, con las herramientas básicas, estaba en desventaja. Ese aprendizaje del fracaso le lleva a dejar de intentar el éxito. Se rinde, abandona, se hace objetor de la escuela, etcétera, y bueno, es ese sentimiento de indefensión el que lleva generalmente al fracaso escolar, el desempleo, la delincuencia, porque delinquir en un menor es conseguir lo que quiero por medios ilegítimos, puesto que por medios legítimos no puedo. Este tipo de situaciones a las que nos referimos.
¿Cómo protegerlo? Los factores de protección.
Para terminar, quisiera hacer dos apuntes muy breves. Yo creo que con carácter general tenemos que ser conscientes que el sistema de protección social a la infancia y a las familias vulnerables es una necesidad imperiosa, también en nuestra sociedad, no solo en países en desarrollo, ¿no? Y que eso es un servicio social que costeamos todos con nuestras aportaciones y que es de máxima importancia. Y luego las políticas educativas y las escuelas centradas en la atención a la diversidad de necesidades educativas. Yo creo que cuando el sistema educativo, que es el mecanismo del que nos dotamos para fortalecer a nuestros niños y jóvenes para enfrentarse a la vida, renuncia de antemano a ocuparse de estos niños en desventaja o los clasifica en grupos de desfavorecidos a los que da una atención de segundo orden está reforzando todavía más los factores de riesgo. Y luego de carácter individual, cualquier niño necesita que le proporcionemos experiencias de afecto, de respeto, de aceptación, etcétera, que refuercen su autoestima.
Bueno, el tiempo de radio no da para más y aquí tenemos que imponer el cierre a este espacio. Pero sí me gustaría citar dos obras de la profesora Consuelo Velaz de Medrano, porque pueden dar claves no solamente para los estudiantes de educación social, sino para aquellas personas interesadas por estos temas. Dos publicaciones de nuestra universidad muy recientes. Una de ellas, Intervención Educativa y Orientadora para la Inclusión Social de Menores en Riesgo, Factores Escolares y Socioculturales. Y la otra, dentro del marco de una asignatura optativa, que es orientación comunitaria, se titula El asesoramiento educativo para la resolución de problemas de los menores vulnerables o en conflicto social. Esta última, una obra que ha coordinado la profesora, en la que participan diversos expertos, publicadas ambas por la UNED. Gracias, Consuelo Vera de Medrano. Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias.